así llegamos al final de este programa. Un placer saber que nos escuchan. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Lora y Martes Latinos. Hasta la semana que viene. Chao, gente.
No te quedes en el desierto. Ven al oasis. Radio Lora. Información y música refrescante.
En colaboración con la redacción de las mujeres y diversidades de Abya Yala, emitimos Negritud en Radio Lora, la 97.5 MHz en Zurich, para todas las comunidades hispanohablantes. Negritud contra el racismo, xenofobia y discriminación racial, con la visibilización de los afrodescendientes y sus derechos humanos. Somos negros, somos negras, somos todos africanos. Por un movimiento panafricanista argentino. Saludamos a todos, a todas.
Y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a Negritud. Y muchas gracias a toda la audiencia por seguir acompañándonos en estos momentos tan complejos. Y como verán, en nuestra placa de apertura hablamos desde nuestra cultura, que es espiritualidad, desde nuestra cultura, que es identidad de un pueblo. Y les voy a pasar en primer término, van a seguir escuchando mi voz, pero es un audio que se le compartió a una compañera que tenía que dar una charla sobre hip hop. Así como hace un tiempo atrás me tocó dar una charla a la cultura del ballroom, y que aparentemente no sabemos de qué manera y cómo lo hacen, pero se apropian y se olvidan de la historicidad de estas danzas, rituales, formas en que el colectivo afrodescendiente, afrodiaspórico y de todos los territorios es parte de nuestra cultura también. Tanto el hip hop como el ballroom, como el candombe, como la capoeira, como muchas expresiones culturales, como la cumbia, como el folclore, son expresiones afrodescendientes. Entonces, a veces hay que explicarles de alguna manera, y de esta manera la compañera pudo pasar este audio en un evento en la provincia de Buenos Aires, de Gijón, y a la vez contextualizar y hacer entender a la juventud qué significa también hacer parte de esta cultura.
Soy Sandra Chagas, activista de derechos humanos afrodescendiente. Siempre me preguntan, ¿qué es la lucha antirracista? Muchas, muchos, muchas preguntan, ¿qué es el movimiento antirracista? La lucha antirracista comenzó hace muchos años, quizás siglos, mucho antes de que tuviese este nombre o le dieran esta categoría, porque nació en los quilombos, los palenques, los cumbés. Hoy se encuentra en el candombe, la capoeira y las danzas y su música. Porque si hay algo que el sistema de la blanquedad racista, capitalista y genocida ha sabido hacer bien, es dividirnos en categorías, quitarnos nuestros idiomas, aculturizarnos, expropiarnos, desterritorializarnos, vendernos, comprarnos y hacernos vivir en el cotidiano, en este racismo sistémico, estructural e institucional. La lucha del movimiento antirracista es una lucha por nuestros derechos humanos y justicia social y reparación del daño. Es una resistencia al colonialismo impuesto a espada y cruz. Somos los negros, las negras, los negres, afrodescendientes, afroindígenas, les racializades de los territorios de la Via Yala, de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y los pueblos afrodiaspóricos, quienes sostenemos esta resistencia y lucha antirracista contra el capitalismo terricida de la humanidad que siempre nos han querido imponer. Porque hoy decimos, si no sos antirracista, sos racista. Nada que festejar este 12 de octubre 2024. Tenemos memoria, tenemos verdad y justicia antirracista.
Bueno, ese fue lo que le compartí a la compañera, que pudo trabajarlo con jóvenes en una muestra de hip hop. Y ahora vamos a ir y vamos a seguir, porque cuando hablamos de antirracismo también estamos hablando de nuestra cultura, y he participado en la llamada de la boca junto a la comparsa Africandombe hace como dos semanas, el sábado pasado, no, el anterior, por tercer año danzando junto a ellos. La verdad que fue un gusto, porque llegó el papá de Karen Fleita, Bautista Fleitas, y tuve la oportunidad de danzar con él en esto que es sostener nuestra cultura, sostener la llamada de la boca, que la lleva adelante una comparsa que es África Ruge, comparsa donde hay muchas de las familias de candombe tradicionales que sostienen el candombe también. Por eso quiero pasar un momento, creo que hay un video, y vamos a pasar ese video de ese momento genial. Gracias.
Thank you.
Y bueno, estamos de vuelta en Negritud y siguiendo con esto que es nuestra cultura de candombe. En unos segundos vamos a hablar con Sabrina Bem, que ya la tenemos en línea, acá me dicen. Y justamente, ¿no? Buenas tardes, Sabrina, ¿cómo estás?
A ver si Buenas tardes, ¿me escuchan ahí?
A ver si te escucho, sí.
Acá voy a... Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, ahí al piso también. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo están?
Qué bueno escucharte, sí, ahí te oigo bien. No tenía puestos los auriculares
y ahí estamos.
Quería justamente un poco contextualizar, ¿no? Que mucho antes de que existieran las comparsas y mucho antes de que existiera la llamada de San Telmo en su momento, la llamada madre en el día de hoy, inclusive la llamada del Lindo Quilombo, mucho antes de que existieran comparsas en las provincias y en todos los lugares, existió y existirá y existen las familias tradicionales de candombe, aquellas que fueron pioneras en estar en los espacios emblemáticos donde la población negra esclavizada fue comprada, vendida, regalada y hasta mutilada y enterrada en esos espacios. Entonces queríamos, disculpa la informalidad, pero me gustaría que vos también vayas dando esto, la voz, ¿no? De saber de lo que estamos hablando, de salida tradicional, a diferencia que no es diferente, pero que sí es importante que las personas conozcan y acompañen esta salida, ¿no?
Claro, totalmente, sí. Muy bueno el contexto que diste, porque bueno, es justamente lo que hoy estamos tratando nosotros de trabajar y reivindicar estas nuevas generaciones que estamos de alguna manera, por decirlo entre comillas, tomando la posta o tomando un poquito las acciones y la voz para que justamente toda esta información no se pierda, todo esto que viene de generación en generación. Estamos hablando de 50 años de familias tradicionales, familias afro-uruguayas que vinieron desde el Uruguay por distintas situaciones. Sabemos que hubo contextos políticos muy difíciles como la dictadura y demás, y se asentaron en distintos territorios de lo que sería CABA y provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay un montón de familias afro-uruguayas que se han instalado en la ciudad de La Plata. También es un territorio donde muchas familias afro-uruguayas se han expandido y hoy por hoy vemos grandes cantidades de movimiento de la cultura del candombe en La Plata, que también tiene casi la misma antigüedad que en el territorio de lo que serían antiguamente Barrio Sur, ¿no? Que estamos hablando San Telmo, La Boca, Montserrat. Antiguamente esos barrios se llamaba Barrio Sur, así como lo mismo es en Montevideo, ¿verdad? Sí. Y entonces encontramos una historia en lo que es este país, Argentina, muy importante, que está negada, está callada, está ocultada, y a través del candombe uruguayo, que nuevamente renace, se instala en lo que es el barrio de San Telmo, en esta salida tradicional, donde distintas familias encuentran un lugar. Por supuesto que nuestros mayores nos han contado la historia, ¿no? Esta plaza emblemática, la Plaza Dorrego, era una plaza austera, una plaza oscura, sin movimiento, sin turismo, antiguamente, estamos hablando hace 50 años atrás. Y bueno, y ese fue un lugar de encuentro donde dos o tres familias se comenzaron a reunir y a tocar el tambor, donde tampoco había tambores. ¿No es cierto?
Obviamente. Los pocos tambores que habían se cuidaban como oro. De hecho, hay una anécdota en la película Soy Tambor que cuenta Candamia, que es justo de la comisaría de ahí. Una vez, en los 80, los metieron presos y hicieron asado con los tambores. Totalmente. Así que sí, sabemos de eso, en el sentido de que hoy hay tambor y compran y llevan y traen y van y vienen como si nada, pero en algún momento de toda esta historia tener un tambor era como tener un piano de cola, un privilegio.
Era un privilegio realmente, de hecho los primeros tambores que se mandaron a hacer los mandó a pedir al Lobo Núñez, desde en Montevideo, ¿verdad?, Barrio Palermo, lo mandó a pedir Pichi La Salvia, que fue uno de los pioneros también, creadores de la salida tradicional, junto con Juan Candamia, y los va a buscar Juan Candamia a Montevideo y los trae cinco tambores. Entre los cinco tambores había un tambor de un niño, que también vino en ese viaje. Esos fueron los primeros tambores, o sea, entonces encontramos que las familias se reunían y solo había unos pocos tambores que sonaban desde la Plaza Dorrego. ¿Y por qué el recorrido encarando por Carlos Calvo y luego Balcarce? Porque justamente en Cochabamba y Balcarce había un conventillo, ¿no es cierto? De ese conventillo vivían familias, que fueron las primeras familias, familia Candamia, la familia La Salvia, había otras familias también, la familia Madruga también vivió allí, y ahí se hacía una parada donde tomaban agua, los niños salían, se descansaba un poquito, más luego se continuaba hasta el Parque Lezama. Ese era el recorrido años 70, ¿verdad? Y justamente nosotros el trabajo de reivindicación que venimos haciendo, de rescatar, ¿no es cierto?, este legado tan importante es por esta explosión tan grande que vemos en la Argentina del candombe, que está buenísima, que nosotros entendemos que es algo, es un tesoro que se está expandiendo, pero sí necesitamos ese tesoro resguardarlo y necesitamos justamente comenzar a informar y comenzar a compartir a las distintas personas que hoy están formando una comparsa, justamente contar, porque hay muchas familias, hoy tenemos el privilegio de poder haber armado desde el año pasado hasta ahora, venimos gestionando esto, un grupo de WhatsApp donde están la gran mayoría de las comparsas de Argentina. Y mira vos, que te cuento, Sandra, y esto lo compartimos para toda la audiencia, para toda la comunidad, que muchas de las comparsas de todo el país no tenían para nada el conocimiento de esta historia, que no es contada, de las familias tradicionales acá en Argentina que sostuvieron y sostienen el candombe afro-uruguayo acá en este territorio, ¿verdad?, de San Telmo. Y los barrios de alrededores, Montserrat, La Boca. Entonces, mirá vos, qué paradoja, qué locura de decir, estoy tocando el tambor, conozco que hay candombe en Uruguay, conozco toda un poquito la historia, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cualquier persona que hoy topa en cualquier provincia de Argentina, pero no conocían la historia. Entonces, eso es lo que hoy estamos visibilizando nosotros.
Bueno.
Cada una de las familias.
En ese sentido sabes perfectamente que estamos siempre en la visibilización, en el empoderamiento, en buscar realmente las herramientas para que nuestra cultura siga adelante. De hecho, vos mencionaste lo de La Plata y justamente tengo acá, porque obviamente siempre estoy investigando y esto ya lo tenía, lo único que lo rescaté, la ley 14.276 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es del 2011. Es la primera que dice, instituyese el día 11 de octubre como día de la cultura africano-argentina. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene una ley para reivindicar nuestra cultura. No dice específicamente candombe, pero dice cultura africano-argentina. Y ahí entramos todos. Después tenemos también la ley, porque es importante por nuestras salidas, ¿no? Por tener un respaldo también ante los atropellos que evidentemente se están gestando en todos los territorios con respecto a los sonidos y el candombe. Tenemos la ley 4355 del 2012 del Día de la Mujer Afro, que es el 25 de julio, como para tener ese respaldo, ¿no? Después tenemos la ley 26.852, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, y obviamente en la cultura afro volvemos a entrar todas, todos y todes. Y también tenemos la ley 4503 del 2013, que instituye lo mismo, el 8 de noviembre, pero en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero también tenemos la ley del candombe, 45, de la ley 4593, creo que es. A ver si no, no me acuerdo.
4773.
Ah, 4773. Acá la tengo.
3 de diciembre.
Sí, 3 de diciembre. Bueno, tenemos una ley que nos, digamos, nos avala como para poder seguir con nuestra cultura y en los espacios, pero claro, con ciertos cuidados, ¿no? Verdaderamente, para no sufrir atropellos, ¿no? Y no sentir que evidentemente lo que quiere hacer este gobierno o lo que quieren hacer es realmente ir en contra de una cultura que está viva, porque es patrimonio vivo.
Tal cual, tal cual. Esto es algo moneda corriente, ¿no? Vamos viendo que pasan, como recién hablábamos también con la Casa Afro-Uruguaya, justamente vamos viendo las dictaduras, los gobiernos, las distintas personalidades, o hasta incluso las sociedades, porque las sociedades también se van transformando y van como muchas veces explorando cierta cultura, por momentos tomándola y por momentos rechazándola. Y así mismo pasa con los distintos gobiernos. Entonces hoy nos encontramos con otro tipo de resistencia y otro tipo de lucha, como ya la hemos vivido en alguna otra oportunidad. A muchos de nosotros que somos artistas y nos toca trabajar en distintos ambientes y en la calle, ¿verdad? Sabemos que siempre hay una persecución en contra de la cultura, de la música y demás. En este caso específico, sabemos que la cultura afrodescendiente, la cultura de matriz afro, tiene en especial, digamos, algo que le da un condimento mayor, que es el racismo, ¿no es cierto? Y que sabemos que existe, existió, y lamentablemente tenemos que seguir hablando de este tema y seguir luchando justamente para que la gente pueda abrir su mente, pueda informarse, ¿no es cierto? Porque acá hay una falta de información tremenda. Pero hoy tenemos un gran despejo de todo esto. ¿Y qué significa? Que hoy vemos a la gran mayoría de la sociedad disfrutando del candombe, vemos a la gran mayoría de la sociedad hoy incluyéndose en el candombe, con cualquier persona hoy toca un tambor, va, baila, asiste a un ensayo, y hoy vemos a esas personas incluidas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que una persona venga y pueda ser parte, que otra cosa es que sea incluida. Estas son personas que son incluidas, son bienvenidas. Y eso habla muchísimo de lo que es la cultura y lo que es el afrodescendiente. Porque justamente nosotros lo que buscamos a través de la cultura es esto, la inclusión. Muchas veces no se recibe lo mismo del otro lado, pero nosotros vamos a continuar con ese pensamiento, vamos a continuar con esa línea, porque hoy entendemos que también mucha gente argentina que no conocía sus raíces, no conocía de dónde venía, hoy a través de tocar un tambor o de bailar comenzó a indagar y a conocer sus raíces, porque bueno, sabemos muy bien que en Argentina la historia afrodescendiente está completamente negada. Pero hoy a través de la cultura del candombe afro-uruguayo, mucha gente empezó a interyectar y empezó a justamente indagar de dónde vengo, de dónde soy. Y vemos hoy un montón de testimonios de personas que a través del tambor del candombe afro-uruguayo pudieron conocer de dónde venía su descendencia, ¿verdad? Y eso es
El logro ha sido compartido porque, a ver, cuando hablamos de esto, de diferentes momentos políticos han sido parte de la desterritorialización de los afroargentinos, de sus espacios emblemáticos, que son estos espacios que hablamos, ¿no? San Telmo, La Boca, Barracas, Isla Maciel,